Bien, 4 minutos pasaron de las 10 de la mañana este miércoles 9 de agosto y tenemos invitado a nuestros estudios, que siempre nos gusta para poder desarrollar los temas libremente. Está con nosotros el hidrogeólogo Carlos Schulz, quien nos trajo para hablar sobre la temática de lo que está pasando con los acuíferos en La Pampa, que supuestamente creció el consumo de agua de acuíferos. Queremos saber si esto es así, por qué podría ser un problema para nosotros. Buen día, Carlos, ¿cómo va?
Buenos días, bueno, gracias. Yo creo que el problema del agua es un problema transversal en todo el mundo, o sea, junto con el aire es la necesidad para la vida. El agua potable es una de las... el principal uso y consumo que hay en el mundo, porque dependemos las personas del consumo de agua. No nos damos cuenta, pero si no tenemos agua, no existiría la vida.
Sí.
Entonces, y últimamente estamos en un problema casi mundial, diríamos, de... que el agua está, o sea, las precipitaciones, el ciclo hidrológico, digamos, está cambiando, y entonces hay, en los lugares que tendría que haber agua no hay, y en los lugares que no tendría que haber agua hay. O sea, el ciclo hidrológico es algo muy, muy perfecto que creó la naturaleza, entonces creo que de alguna manera lo estamos modificando y eso nos trae muchos problemas. Fundamentalmente en los lugares donde tiene que precipitar no se precipita, por ejemplo en la nieve o las precipitaciones en nuestra zona. En nuestra zona somos nosotros, La Pampa, estamos justo en una zona de transición entre una zona subhúmeda, semiárida y árida. Entonces si no tenemos precipitaciones justas, tenemos muchos problemas. Y eso es lo que está pasando. Los acuíferos, el agua subterránea, ¿cierto? En general, toda, pero en nuestra provincia, depende exclusivamente de las precipitaciones. No tenemos otra entrada de agua. Por lo tanto, nosotros, si no tenemos precipitaciones, no hay producción, no hay producción agrícola, no hay producción ganadera. Empieza a haber problemas de consumo nosotros, o sea, mismo. Y bueno, entonces... hace 15 años más o menos, un poco más, un poco menos, depende de las zonas, que hay una merma en la precipitación en toda la zona, en una gran parte de Argentina y Latinoamérica y el mundo, pero en otros lados también hay inundaciones, porque digamos que la cantidad de agua en el mundo es la misma siempre, no cambia, no hay aportes nuevos, no viene de otros planetas el agua es siempre la misma. Hace 4.500 millones de años que tenemos la misma cantidad de agua. Y con eso nos tenemos que arreglar. Pero tenemos un gran problema. Es que el uso se está incrementando. Porque se incrementa la población en el mundo. La población necesita producción para comer todos los días. Cada vez necesitamos más producción para... La tecnología lleva agua. La industria lleva agua. Entonces cada vez el uso del agua se ha radicalizado más. Entonces esto, hoy ya nos estamos preocupando.
Sí. Bueno, decís que este circuito es natural, ¿no? De que hoy en día está cambiando, este circuito del agua. ¿Y nos tenemos que ir acostumbrando a que nos vaya faltando el agua, que haya menos precipitaciones, o se puede revertir?
Hay zonas que no se puede revertir. Por ejemplo, la contaminación. Nosotros hay muchos problemas de contaminación, y la contaminación, fundamentalmente en las aguas subterráneas, una vez que está contaminado, revertir eso a la naturaleza, así les llevó en algunos lados cientos de años de agua o miles de años de agua, hacer un litro de agua potable. Le va a llevar otros 1000 años para volver a revertirlo, y no sé, y no lo vamos a ver nosotros. Un ejemplo que siempre pongo en mis clases en la universidad es que nosotros en Santa Rosa, en promedio, vamos a hacer un promedio así muy grosero, todos los días los habitantes de Santa Rosa hacemos uso de unos 30 millones de litros, entre 30 y 40 millones de litros de agua. Todos los días nos levantamos, nos bañamos, tomamos, desayunamos, qué sé yo, después almorzamos, o sea, bueno, más las pérdidas de agua que hay en red, más lo que se usa para el uso de aguas afuera, que se llama. O sea, el uso de aguas adentro es el agua que usamos nosotros en nuestra casa,
sí, ¿cierto?
Para bañarnos, lavar los pisos, etcétera, etcétera. Y aguas afuera es cuando estamos con la manguera, los días de viento, de tierra, que salimos a aplacar, sí, salimos a regar la calle, hasta la calle la regamos con agua potable.
Sí.
Ese agua...
Y no pasa el regador, por ahí pasa eso también.
Bueno, también no pasa el regador, Pero bueno, regar una calle se puede regar con un agua que no sea potable.
Claro. Ahora, Carlos, desde el punto de vista del ciclo hidrológico, si el agua es siempre la misma, ¿cómo hacer para comprender justamente que el agua con la que se riega la calle no llega tan directo a la napa que está debajo
porque
de
la
evapora,
casa? Se evapora.
Se evapora y se va del ecosistema local.
No, se va del ecosistema local y puede precipitar en otro lado, pero no se va o sea, no se transforma en otra cosa, sigue siendo agua.
Está bien, pero requiere de un sistema integrado de colaboración, porque nosotros podemos cuidar el agua acá, pero si se evapora y precipita en otro lado, necesitamos que el otro haga lo mismo.
Claro, exactamente, sí. Pero bueno, en definitiva, nosotros lo que estamos haciendo es que todos los días 30 millones de litros de agua pasan a ser no potable.
Claro.
O sea, ya no se puede usar más. Se puede usar para riego, para hacer otras cosas, pero no para agua potable, que es el agua más necesaria que hay. Y mañana vamos a tener otros 30 millones que tampoco los vamos a tener más.
Claro.
Y pasado mañana también. Y eso es, esa es la conciencia que tenemos que tener.
¿Y de esos 33 millones día a día cuántos se producen nuevamente? Porque también hay una realimentación del acuífero.
Bueno, más o menos está calculado que de lo que precipita, ¿cierto? El 10, el 10 y el 12% de la precipitación dentro de muchos años va a llegar al acuífero.
Ajá. O sea, que el acumulado del acuífero, por ejemplo, Anguil, que tenemos acá, es un acumulado de hace cuántos años.
Y 300, 400, 1000 años, depende de las zonas. Aparte tenemos una desventaja, porque estamos en una zona problemática. Nosotros, digamos, es un acuífero que es muy pobre, o sea, cuesta sacarle el agua, digamos, desde un punto de vista científico se llamaría acuitardo, porque recibe agua, pero le es difícil de darla.
Entonces, ¿y por qué?
Porque es muy fino el sedimento donde está el agua. Si vamos, cada vez que nos vamos para el lado de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, que es el mismo sistema del acuífero, lo mismo, allí es más grueso, entonces el material y es más fácil, se sacan mayores caudales. Uh-huh. En cambio acá, nuestra zona, que somos de transición, estamos casi ya en la periferia de la llanura pampeana, estamos con problemas, con pozos que no dan demasiada agua.
Claro.
Entonces tenemos que tener más cuidado todavía. Tenemos que ser conscientes de que es donde estamos viviendo. O sea, tenemos que ser conscientes que estamos en una zona subhúmeda, semiárida, o sea, estamos en el borde, y que tenemos que hacer toda nuestra vida acomodarnos a esa situación. Es
como... Ahora, hablábamos del acuífero de Anguil, pero pensando en el mapa de la provincia de La Pampa, ¿cuántos acuíferos tenemos?
No, es el mismo, es el mismo.
¿Siempre todo el mismo?
Sí, sí, solamente que cambia, depende de la zona de arriba que esté, si hay más arena, esos médanos, ahí favorece un poco mejor, porque la recarga del acuífero es más fácil.
Ajá.
Pero después el resto es todo lo mismo.
¿Y hay algún estudio proyectivo acerca de qué vida útil le queda al acuífero o a qué nivel de degradación va avanzando?
Y hay estudios, sí, pero bueno, ya tenemos un ejemplo claro entre Santa Rosa y Toay, donde los niveles del agua han bajado muchísimo. O sea, hay un consumo excesivo, o sea, se saca mucha más agua de la que entra. Y eso se llama balance hídrico, es como el balance en el banco. Si vos tenés una cuenta y todos los meses te depositan 1000 pesos por mes de sueldo, bueno, tenés que conformarte, no sé si es mucho o es poco, pero te dan los 1000 pesos. Si vos sacás 1200, le estás sacando 800, 200 a la reserva. Y eso pasa, eso es lo que está pasando en esa zona.
Sí. Bueno, y justamente decimos, bueno, tenemos que conformarnos o al menos entender de que cada vez esto va a ir a peor. Y con respecto a la producción en La Pampa, digamos, los productores que nos están escuchando, que también...
Nosotros tenemos una ley, que es el Código de Agua de La Pampa, que el dueño del agua, del recurso agua, es el Estado. O sea, que somos todos. ¿Sí? Y hay una ley que rige, reglamentada, que es una que rige el uso de ese recurso, que es del Estado. Todo recurso del Estado, para ser usado, tenemos que tener permiso, si no vivimos en anarquía. El agua, casi el 100%, no digamos el 100, pero sí casi el 100, no tiene la gente el permiso para usarla. Y fundamentalmente aquellos que lo usan para la producción, porque ese agua merece un mayor cuidado. Entonces, una de las mayores producciones que tenemos acá, o sea, nosotros no tenemos riego, salvo el río Colorado, que se riega con agua del río. Pero después con agua subterránea no se puede regar porque no hay suficientes caudales, ¿no? Y el agua, en muchos casos, no es apta para ese riego.
Ahora, si el agua es un recurso justamente estratégico y además es un derecho humano que administra el Estado, que el Estado somos todos, y necesitamos controlar de alguna manera o fiscalizar el uso correcto del agua, ¿con qué otra, brazo alternativo podemos complementar ese uso? Pienso en el productor, es decir, bueno, o en el mismo vecino, yo cuido el agua, la raciono, la cuido y todo lo demás. Pero además también necesito resolver esta necesidad. El productor de producción, el consumidor de regar sus plantas, etcétera. Digamos, ¿qué otro método alternativo puede tener para resolver esa necesidad cuidando el agua?
Bueno, hay dos cosas. Primero, lo que te decía, es que saber dónde estamos ubicados. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de vida tenemos que hacer. Por ejemplo, vamos a hacerlo algo más simple. Sí. ¿Qué plantas vamos a poner? O sea, no podemos vivir como en Misiones nosotros.
Claro, con palmeras,
poner césped que consume, sembrar alfalfa, poner césped que consume, que necesita un riego excesivo. Bueno, conformémonos con la gramilla, por decir una cosa así burda, ¿cierto? Y bueno, no podemos tener 10 millones de cabezas de ganado porque no vamos a tener agua. Entonces, tenemos que ser conscientes. Y si no, bueno, como hicimos con el acueducto, tenemos que traer agua de otro lado. Y eso ya se llama qué política hídrica tenemos que tener, qué planificación tenemos que hacer y qué tipo de gestión. O sea, y eso merece mucho, pero mucho cuidado y estudio y saber dónde estamos ubicados. O sea, hay lugares en el desierto que se han desarrollado. Pero bueno, en base a gran cantidad de dinero y también con impactos ambientales muy problemáticos.
Y en ese sentido, porque mencionabas también contaminación de las napas.
Sí, sí.
En la provincia de La Pampa, ¿es una situación para estar en alerta la contaminación hoy de las napas?
Sí. Tenemos una excesiva contaminación por nitratos.
A ver.
Los nitratos son derivados de la actividad orgánica. Por ejemplo, que es cuando se rompieron las cloacas acá en Santa Rosa, de la actividad ganadera, ¿cierto? De los lugares donde no hay sistema de saneamiento, o sea, todavía hay muchos lugares que no hay hay pozos ciegos. Entonces hay una excesiva y el nitrato es un problema mundial, digamos, ¿cierto? También. Pero bueno, en la provincia tenemos una contaminación por nitrato, que eso es diferente a la problemática que se ha hecho, que también lo podemos llamar contaminación. En el norte de La Pampa, casi todo el norte tiene hay una gran cantidad de tanto de arsénico como de flúor, que está limitando mucho ya el agua potable.
Ahora, esa contaminación no es producto de la actividad humana, ¿eh?
Sí.
Ah, sí.
Claro, cuando vos haces un uso excesivo del agua, el agua pasa dos cosas. Tiende a bajar los niveles y tiende a incorporar algunos elementos nocivos como el arsénico o el flúor o a ser más salada. Dependiendo de los lugares, pasa eso.
Claro, porque en los reservorios naturales donde están esos minerales.
Responden de esa manera, sí.
Claro, y por ejemplo con lo del saneamiento, o sea, se solucionaría con hacer cloacas.
Y las cloacas, sí. Pero cuando ya se contamina, es muy difícil después de volver a volver el agua a su estado natural. O sea, porque la naturaleza lo tiene que empezar a resolver, ¿cierto? De una manera que, así como ese agua está ahí hace muchos cientos de años, miles. Y también en la planificación urbana, por ejemplo, hay lugares, ciudades que se han hecho barrios, una casa al lado de la otra, uh-huh. Que eso se puede en nuestra ciudad. O sea, pues imagínate que un pozo tiene una influencia de 500 metros.
Claro.
Entonces, y hay un que no voy a nombrar porque después voy a tener.
No, porque la mitad de los vecinos y vecinas de Santa Rosa van a salir corriendo.
No, pero de otros lugares también, que se han hecho barrios arriba de la zona de recarga, o sea, eso es lo que se tiene que cuidar. La zona de recarga es por donde entra el agua al acuífero.
¿Son los cuencos famosos que se llaman? No.
Los médanos. Por la zona de los médanos, donde está la arena, generalmente entra el agua por ahí. Y eso no hay que hacer nada, y no hay que. Eso hay que protegerlo.
Bueno, esa fue una discusión acá de hacia dónde iba a crecer Santa Rosa, por ejemplo, bueno, ¿no?
Sí.
Todo lo que es el este, que es donde está el acuífero de
sí, aquí, bueno, el acuífero está. El acuífero es todo.
Sí.
Ahora, después hay que ver dónde hay agua, claro, que esté medianamente, que sea potable. Y el agua que no es potable puede servir para uso ganadero, o para regar, qué sé yo, para otras cosas.
Uh-huh.
Entonces, cuando. Eso está legislado todo. Entonces, cuando se hace la planificación, o sea, yo no digo, si se hace un barrio acá arriba, agua potable y cloacas.
Claro.
O sea, no se puede cada uno abastecer y hacer un pozo ciego.
Mm.
Si vos haces agua potable, se le das el agua, que entre el agua a la casa y a su vez salga y vaya a otro lado, puede haber ningún. En general, teniendo ciertas precauciones y haciendo las viviendas donde se. Que no digamos que no limite la recarga, porque si no Europa no podría existir.
Claro.
No hay ningún problema, pero todo tiene que ser con un ordenamiento territorial muy muy cuidado.
Sí.
Ahora, ¿qué pasa con los reservorios de aguas superficiales como por ejemplo en el Bajo Giuliani, que ha sido una zona de decantación de todos los desechos de la ciudad, del más grande de la provincia?
O la laguna misma.
La laguna misma, es decir, procesos de saneamiento que llevan años y años. ¿Cómo se retroalimentan o cómo se comunican con el acuífero y cómo se podría optimizar ese vínculo?
Y bueno, la laguna solamente se puede usar para usos recreativos y hacer un riego muy muy superficial ahí de algunos de algunas plantas y esas cosas, nada más. Después no se puede utilizar para otra cosa. Uh-huh. Y sí hay un la laguna tiende a recargar el acuífero y bueno, y lo va con esa zona no se va a poder usar. Uh-huh. Es así de simple. O sea, no hay un porque ya el agua de la laguna es salada.
Y la del Bajo Giuliani podemos también, tener esperanza, ¿no? Eso no, queda, va a quedar también, ahí para,
sí, sí. Bueno, eso es natural.
Para vistaje nada más.
El cuenco es natural, lo que pasa es que se utilizó para otras actividades. Pero, uh-huh. Pero es natural. Está dentro de lo que nosotros llamamos de los valles transversales.
Uh-huh. Ahora, ese agua, digamos, está sacada del acuífero, está llevada a superficie y a través del uso humano desperdiciada y llevada hasta allá, ¿o no?
Sí, bueno, todo lo que nosotros, de alguna manera, todos esos 30 y pico, 40, no sé lo que sean, millones de litros por día, tienen que ir a algún lado. Entonces, uh-huh. O van al Bajo Giuliani o van a la parte norte que hay otro cuenco de recepción. Claro. Pero eso tiene que ser tratado, uh-huh. Hay sistemas de tratamiento que en muchos países. El agua tratada, hasta en algunos lugares, vuelve a ser potable.
Claro.
Pero bueno, eso se necesita.
Plata.
Mucha plata.
Sí.
Hay sistemas que lo hacen. Muchas ciudades del mundo que están en medio del desierto no podrían existir.
Sí.
Ahora, Carlos, como hidrogeólogo, que eso justamente hablabas del ciclo hídrico cuando recién arrancábamos la charla. Los registros que ahora dicen que vamos para atrás en las estadísticas hace 15 años, es decir, que vienen mermando el ciclo de lluvia. ¿Hay esperanza de que se recomponga? ¿Hay estudios vinculados a que es cíclico? ¿O de acá cada vez menos, 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 menos?
Nosotros tenemos información de estadística de los distintos lugares, 150 años, más o menos, en los lugares donde se viene midiendo. A lo mejor yo creo que los que se están acortando esos ciclos.
Uh-huh.
Nosotros tenemos nuestra provincia desde el año 21, los datos de lluvia y de los años de la década, fines de la década del 70, los datos de los acuíferos, los registros, que son los que usamos para hacer los modelos y todas esas cosas. Podemos hacer modelos de predicción, lo hemos hecho. En este momento estamos trabajando para la provincia, haciendo todo un inventario de los recursos hídricos. Uh-huh. Vamos a hacer un inventario de humedales, todo lo que significa eso. Si hablamos del cambio climático, yo prefiero no hablar de cambio climático, pero bueno, si lo decimos, sí, el cambio. Nosotros teníamos mar en el mar Pacífico, teníamos acá en la zona oeste de la provincia. Uh-huh. O sea, hay registros y todo. Pero bueno, esos cambios naturales que hubo, pero son de cientos de millones de años, uh-huh. ¿cierto?
Supongamos que viene el gobernador y te pregunta, como asesor justamente en estos temas, ¿hay posibilidad de desarrollar el sistema productivo, por ejemplo, para el oeste de la provincia?
Sí.
¿O nos quedamos donde estamos y enfatizamos más lo que ya tenemos?
Con lo que tenemos hoy el día en el oeste, no. Porque en el oeste, al margen de que no tenemos los ríos, salvo una pequeña porción que inclusive no es muy buena para agua potable, que son los manantiales, que eso ahí podría haber pequeños desarrollos locales, el resto de la provincia algata en algunos lugares alcanza para la ganadería. Y una ganadería muy propia del lugar que acepta agua más salada porque está acostumbrada a eso. Pero después no hay lugares.
Claro, de hecho ya los y las crianceras del oeste están diciendo ya que el agua prácticamente ni siquiera para las caprinos es
bueno,
ya bebible.
Porque, o sea, porque estamos en este ciclo de falta de precipitaciones, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, ¿qué nos queda la alternativa? Llevar el agua de otro lado. Y uh-huh. bueno, de hecho se está haciendo, hay un proyecto también que creo que se va a sacar agua del Meauco para llevar hacia el oeste. Claro. Y bueno, hay un sistema de acueductos.
Mencionaste el Meauco.
Sí.
Dos líneas o tres para explicarle a una audiencia general de toda la provincia qué es el Meauco como sistema hídrico y por qué es importante.
El Meauco es un sistema de médanos muy grande, de los cuales, como te decía hoy, como el médano facilita que el agua se infiltre rápidamente, no se saliniza. Ajá. Entonces es un sistema de 200, no me acuerdo la cantidad de hectáreas ahora, pero es muy grande, es el más grande de la provincia, que tiene una gran cantidad de agua de muy baja conductividad, o sea, un agua que hasta podría ser mineral, si podemos decir eso, uh-huh. Que en algunos lugares se convierte en laguna, que la han utilizado para pesca, pero bueno, es un reservorio de agua potable excelente.
Claro. Y el uso de esa agua y el dueño de esa agua, ¿quiénes son los?
El Estado.
O sea, el propietario privado que tiene el campo
tendría
y
que
está
pedir
dentro
permiso
de la laguna.
Esa es la gran confusión que hay.
A ver.
El dueño del campo no es dueño del agua.
Uh-huh. Entonces, es solo de la tierra, digamos. De la tierra,
digamos. Ya, superficial.
Del terreno.
Sí, del terreno. Ahora, si él quiere hacer algo sobre el agua, tiene que pedir un permiso. El permiso se llama concesión. Cosa que la mayoría de los... La gente de campo no la tiene, como otros usuarios del agua no la tienen. Muchísimos. Los sistemas de distribución de agua, Santa Rosa, que es la capital de la provincia, no tiene la concesión del agua.
Claro, entonces, la tiene el Estado provincial.
No,
tampoco.
No hay una... O sea, al modificarse en el 2010 la ley de agua, todas las otras leyes quedaron fuera de servicio.
Ajá.
Y figura claramente que dice que todos... aquellos que utilizan el agua, tienen que tener la concesión y la concesión se pondrá en marcha cuando salga publicado en el boletín oficial. Ahí recién, y ahí hay que hacer todo un reglamento de prestación del servicio.
Claro,
¿de qué
forma? ¿Qué derecho te
inclusive hay
te tanta cantidad de concesión?
Tanta cantidad. Inclusive hay un artículo que dice que si la persona o el... O la cooperativa, o el municipio, o quien sea, o la fábrica, o quien sea, hace mal uso del recurso, se lo quita.
Sí, bien. Por último, mencionabas que el agua del norte de la provincia tiene arsénico y flúor.
Sí.
¿Eso se hace un tratamiento para que después sea potable? ¿O qué problemas puede ocasionar las personas que están tomando ese agua?
En general, todas aquellas poblaciones que tienen... problemas con arsénico y flúor alto, tiene sistemas de tratamiento de osmosis inversa, que se le entrega agua, que la van a buscar a la cooperativa, al servicio, con un bidón o con lo que sea, un recipiente.
Es como cuando abro la canilla de mi casa, ¿cómo sé si el agua tiene arsénico? Porque,
población ya está hecho los estudios. Nosotros hemos hecho los estudios hace muchísimos años, que se hicieron todos los estudios para cada pueblo en particular.
Sí, se puede, por ejemplo, lavar los platos, bañarse, todo eso, menos tomarla. Claro.
Exactamente. Y para tomar, hay una cuestión muy importante. Hace un tiempo hicimos un estudio que por persona el consumo diario de solamente el agua para bebida, lavar las verduras, o sea, el agua de consumo, directa o indirectamente, no pasa los 6, 7 litros. El resto es todo...
Se tira.
Sí, claro. Y eso nos da la pauta de lo que... ¿Quién toma 7 litros de agua por día?
Nadie.
Tomamos 2 litros cuando
mucho. Con suerte.
Y el resto es para tomar mate, lavar las verduras, hacer la comida y esas cosas.
Y en ese sentido, yo la última cortita, chiquita, la discusión por los medidores de agua hogareños, es decir, empezar a cobrar el uso del agua por hogar, ¿es una discusión perdida?
Es fundamental.
¿Pero es una discusión perdida hay que...?
Mira, las cooperativas de la provincia, las cooperativas tienen el recupero del 100% de lo facturado, o sea, que quiere decir que cobran todo.
Ajá.
Porque tienen otro sistema. Entonces, ellos recuperan todo lo que factura.
Es cultural, digamos, la negación a hacerlo.
Y yo diría que...
¿quién, y política.
¿Quién paga todos los servicios, las tasas municipales?
El 30%.
Bueno, entonces el 30% paga el agua.
Claro. Y sobre todo entendiendo la cantidad de pérdidas que hay.
Eso es otra
cosa. Ahí arreglaríamos las pérdidas.
Y las pérdidas es mucho. O sea, se pierde mucha agua. Sí.
Bien, perfecto. Bueno, mucho para hablar siempre. Sí. Así que un gustazo tenerte en nuestros estudios,
bueno,
Carlos.
Gracias. Gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, quien pasaba es Carlos Schulz. Él es hidrogeólogo, contándonos sobre la problemática del agua que tenemos a nivel provincial, nacional y mundial, obviamente.